Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente llegan a Miami dos expresos políticos del denominado Grupo de los 75 y vemos la situación de la comunidad LGBT tras un año del restablecimiento de relaciones con el periodista Michael Lavers del diario The Washington Blade. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana llegaron a Miami dos expresos políticos del denominado Grupo de los 75 apresados durante la Primavera Negra del 2003. El doctor Oscar Elías Bisset, del Proyecto Emilia, llegó a Miami el miércoles luego de años de prohibiciones para viajar. A su llegada al aeropuerto, Bisset habló con la prensa.
No estuviste en la reunión con Obama. ¿Qué piensas de la visita de Obama?
Bueno, la visita de Obama es una visita de Estado, entre dos jefes de Estado. Nosotros como pueblo, bueno, tuvimos el ban. Creemos que ante una dictadura totalitaria, ante un asesino, no se debería darle esa credibilidad. Pero bueno, cada jefe de Estado hace lo que entiende.
¿Por qué definiste migajas económicas a lo que recibe el pueblo?
Porque hasta ahora no hemos visto que haya una prosperidad en el pueblo. Hay que ver el futuro, cómo se desarrolla, pero nosotros no queremos esperar eso, por eso hemos creado el proyecto Emilia, para hacer el cambio desde la base hacia la superestructura, que eso se llama la revolución de los derechos humanos no violentos. Esperemos hacer ese cambio con el menos daño posible en vida, para poder disfrutar con amor esa libertad que queremos conquistar con el favor de Dios.
¿Cuál es el próximo paso de defender los derechos humanos?
Bueno, vengo aquí para hablar de los derechos humanos en Cuba, cómo se viola, cómo hay un tirano en el poder que asesinó alrededor de 70 personas en 1 de enero de 1959, y aún están en poder y muchas personas lo están saludando como si no fuera un dictador. Pienso que el hecho de que las relaciones estas nuevas entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba es para eso, poder sacarle un poco de dinero a Estados Unidos y darle alguna migajita al pueblo cubano a través de la salud pública.
Bisset afirmó que la oposición cubana está unida, aunque cada quien en sus ideas busca el cambio a su modo. Dijo que en Cuba hay un pueblo que está despertando, un pueblo que está pensando, y con ese pensamiento cree que el final está próximo. Como promotor del proyecto Emilia, agregó que el movimiento ha logrado recoger cerca de 3.000 firmas de personas que han dado sus nombres, su dirección y hasta su número de identidad para refrendar una declaración en la que dicen que no quieren más comunismo en Cuba. Mientras tanto, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, visitó el jueves las instalaciones de Radio y Televisión Martí, donde habló sobre la histórica visita del presidente Barack Obama y la situación de la oposición cubana.
Mira, la visita de Obama, y ojalá otros mandatarios, otros políticos la imitasen, produce entre tantas cosas positivas lo siguiente. Cuando el vecino del barrio, que está totalmente desesperanzado y que cree que nada va a ocurrir que lo saque de tan grave situación, ve que la oposición se reunió con Obama, que Obama transmitió un discurso que el régimen se vio obligado a transmitirle al pueblo cubano, donde dice tantas cosas que los cubanos quisiesen decir, pero el régimen se lo impide, no le permite. El cubano es quien tiene que pagar con su miseria, con su sudor, con su sacrificio, los medios de prensa de la isla, pero quien lo usa según sus fines, según sus intereses, en la dictadura. Y muchísima gente dice cosas como esta: oye, pero ustedes sí están, ustedes están fuertes, Obama los reunió con ustedes, Obama les apoya. Si eso ocurriese a menudo y no fuesen visitas cada cierto tiempo, en los tres momentos más importantes, en los últimos quizás 15 meses para la oposición cubana, en lo que tiene que ver con difundir nuestro mensaje y la realidad cubana hacia el mundo, fue la visita de la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, la visita de John Kerry a Cuba y la visita de Barack Obama. Vinieron periódicos hasta de Japón, Yomiuri Shimbun, el otro. Luego vimos que la prensa de Sudáfrica, de la India, de Australia estaba publicando y estaba diciendo que Lompaco insistía, que existían las llamas en blanco, que había violaciones a los derechos humanos, que habían presos políticos, y eso es fundamental para toda causa y más en este mundo en que vivimos, que es una aldea global. No se puede luchar, por mucho deseo que uno tenga de luchar, por muy valiente que uno sea, contra una dictadura que tiene tantas cosas a su favor y tantas herramientas e instrumentos en sus manos, si no obtenemos solidaridad de otras tierras.
El opositor señaló además la importancia de que los cubanos conozcan cada vez más cómo se vive en el mundo libre, un hecho que a su juicio los motivará a luchar por un cambio en el país. Ferrer pasó 12 años en prisión tras ser puesto en libertad durante las excarcelaciones de prisioneros de conciencia acordadas por el gobierno cubano y la Iglesia Católica en el 2010, decidió permanecer en Cuba. Ferrer llegó este martes a Miami tras recibir un permiso excepcional para viajar al extranjero por una sola vez.
Estás escuchando Puente.
Estados Unidos sigue de cerca el desarrollo de la medida anunciada este martes por el gobierno cubano sobre el proceso de legalización de la pequeña y media empresa privada y animó al régimen de La Habana a eliminar los obstáculos que limitan a ese sector. Desde Washington, con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que está siguiendo el desarrollo del anuncio de que Cuba va a legalizar las pequeñas y medianas empresas privadas y animó al régimen castrista a que reduzca los obstáculos que inhiben o limitan al sector particular. El anuncio de la medida de apertura a los negocios privados está contenido en un documento del Partido Comunista Cubano publicado este martes en la isla. Según el informe, la propuesta que debe aprobar la Asamblea del Poder Popular busca aceptar tanto pequeños negocios familiares como empresas de mediana y micro escala. De acuerdo con su volumen de actividad, el Departamento de Estado dijo haber visto los reportes sobre los planes cubanos y añadió, siguiendo los desarrollos relacionados con esa medida. Alentamos al gobierno cubano a reducir los obstáculos burocráticos o institucionales que inhiben o limitan al sector privado en orden a promover la innovación y el crecimiento en la isla, dijo una vocera de la Cancillería estadounidense, citando una breve nota de prensa. Los negocios privados que han estado surgiendo en la isla no cuentan con garantías legales que los amparen, aunque el régimen y el Partido Comunista Cubano han admitido que las reformas económicas son necesarias para liberar las fuerzas productivas del país. Además, los cambios no significan que el gobierno de Raúl Castro abandonará la centralización que ha caracterizado al régimen. El documento publicado insistió en que la prioridad en Cuba será la gestión y empresa estatal que trabajarán en temas estratégicos del país. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El gobierno estadounidense también sigue de cerca la crisis de los migrantes cubanos y trabaja afanosamente con países de la región para solucionar la misma, según dijo a Martín Noticias el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman. Nuestro colega Ricardo Quintana entrevistó al embajador Chapman, que estuvo de visita en Miami.
Contrariamente a la opinión de algunos observadores, Estados Unidos está muy pendiente de la situación migratoria irregular de los cubanos, travesía que desde 2014 comienza en Ecuador.
Usted como embajador en Quito ha sido llamado a consulta sobre la crisis migratoria que se originó en noviembre, diciembre en Nicaragua y que ahora afecta principalmente al Ecuador.
Sí, trabajamos junto con Ecuador hablando sobre esos temas para nuestra preocupación que tenemos en común, que la gente sería segura y que no pasen mal. Entonces, sí, tuvimos esas conversaciones.
Unos 4.000 cubanos que se consideran varados en Ecuador piden actualmente a países limítrofes con Estados Unidos, como México y Canadá, un visado humanitario para poder llegar al norte.
En el caso de estos cubanos, ¿alguno de ellos ha ido a la embajada norteamericana en Quito buscando ayuda, quizás una emisión de una visa humanitaria especial?
No estamos teniendo esos tipos de conversaciones en la embajada de nuestro en Ecuador.
Algunos manifiestan que son golpeados por la actual crisis económica que vive el país austral, que registró un desempleo de 5,7% en marzo, casi 2 puntos más que hace un año.
¿Me podría usted confirmar si en este momento el Departamento Norteamericano de Estado en Washington está siguiendo de cerca y animado a buscar una solución a la situación de los cubanos en Centroamérica y en el Ecuador?
Sabe que mis colegas en Washington que cuidan de esta política están trabajando día y noche para hacer todo posible para ayudar en estas circunstancias.
¿Qué me puede decir del programa Parol de Visas para profesionales de la salud, médicos, técnicos cubanos que desertan en Venezuela, Colombia? ¿Está vigente todavía ese programa?
Yo no tengo la información más actual respecto a este programa en especial, pero continuamos con nuestras políticas y eso, de que yo sepa, no ha cambiado.
El diplomático se desempeña como embajador en Quito desde febrero de este año. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El año pasado, el diario de asuntos LGBTI más antiguo de Estados Unidos, el Washington Blade, envió por primera vez a un reportero a Cuba para ver de cerca la situación de los derechos de dicha comunidad en la isla. El periodista Michael Lavers acaba de regresar de su segunda visita a Cuba y conversamos sobre el proceso de normalización y la comunidad LGBTI. Hablamos hace casi un año, en junio del 2015, para ser específica, después de su primer viaje a Cuba. ¿Cómo vio la situación de la comunidad LGBTI tras un año de la normalización de relaciones?
La situación para la comunidad LGBT en Cuba es más o menos lo mismo, en sentido de ya está hablando en favor de cosas como derechos laborales, derechos muy básicos como vivir sin homofobia, sin transfobia, especialmente esto es el mensaje de los de la persona que apoya en el gobierno. Los activistas independientes tienen un punto de vista muy distinto que ha podido escuchar en pueblos, especialmente y también en La Habana. Fue muy interesante porque creo que ese tiempo en La Habana especialmente había más conciencia sobre lo que pasa con la jornada, había programas de la televisión, por ejemplo, había anuncios, había pósteres por la ciudad de CENESEX, el grupo de María de Castro. Entonces había más conocimiento sobre lo que pasó en Cuba con ese sentido. Y también creo que hay avances poco a poco en términos de los derechos LGBT, pero al mismo tiempo no hay derechos por la gran mayoría de los cubanos que escuché y podía ver con mis propios ojos.
Estabas hablando de la visión diferente que tienen los grupos LGBT independientes. Y en una conversación reciente que yo tuve con miembros de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, que es una organización independiente, me dijeron que ellos lo que quieren es legislación, leyes que protejan sus derechos, pero que también les den derechos que tienen las demás personas, como por ejemplo el derecho a casarse. Y otros grupos se quejan que después de esta jornada contra la homofobia y todos estos eventos, el tema LGBTI desaparece de la agenda del gobierno. ¿En tus reuniones con ellos te expresaron otros deseos o otras inquietudes?
Cuando hablé con las personas de la Fundación en Cienfuegos, por ejemplo, está buscando derechos matrimoniales y Nelson Gandoy, el presidente del grupo, me dijo, y también otra fuente me dijo también, que María de Castro ha hablado en favor del matrimonio igualitario en un lugar privado, no sé exactamente cuándo, pero este año, pero en un lugar muy privado. Ella no habló nada sobre la campaña de matrimonio igualitario en Matanzas ni en La Habana, cuando estaba participando en la jornada. Me imagino que la situación en este sentido es que la campaña es parte de los grupos independientes en María de Castro como parte del gobierno. No quiere hablar en favor de esta campaña porque no es suya, no es parte del CENESEX. Es la política, me imagino, que existe en la isla. Pero en esta reunión en Cienfuegos, Nelson me dijo que había agentes del Estado fuera de su casa, en las calles, en los vecinos. Entonces, me dio un poco miedo porque estaba ya hablando con este grupo. Como periodista norteamericano, fue autorizado por el gobierno cubano de estar en el país, pero me dio un poco miedo para saber que había agentes de Estado en la zona de la casa de Nelson y la sede de la Fundación. No tuvimos nada de problemas, pero miedo está allá, para mí especialmente. Habló mucho sobre la falta de derechos básicos en Cuba, por ejemplo, la habilidad de tener espacio para hablar libremente sobre el gobierno, la falta de espacio para reunirse sin miedo de policía. Entonces, los derechos básicos no existe en Cuba. Y podía ver con mis propios ojos la realidad de esa cosa. En Matanzas, por ejemplo, estaba andando a mi casa el pasado martes y yo vi policía arrojaron a un joven en un coche con su maleta y una de la policía estaba gritando muy fuertemente sobre esa persona en el asiento trasero y estaba al borde de golpearle. No sabía por qué y 10 minutos después todo lo que pasó normal. Pero esta situación pasó enfrente de mi casa en Matanzas a las 3:30 a las 3:30 por la tarde. María de Castro estaba en la ciudad para asistir a los eventos de la jornada. Podía ver con mis propios ojos que la situación en términos de los derechos fundamentales no es bueno en Cuba, claramente, por la comunidad o por los cubanos en general.
Mariela Castro, que promueve asuntos de la comunidad LGTBI como directora del Centro Nacional para la Educación Sexual, el año pasado no le otorgó una entrevista. ¿Este año pudo entrevistarse con ella o pudo hablar con alguien del CNSX?
No quería tratar porque me dio cuenta que ella no va a hablar conmigo. Había una conferencia de prensa entre citas con Mariela Castro en La Habana y había periodistas en un grupo con cámaras, con grabadores, con teléfonos para grabar sus comentarios por más o menos 2 minutos. Estaba parte de este grupo. Él dijo sus cosas, sus palabras en favor de los derechos LGBTI en Cuba y también habló un poquito sobre el Congreso del Partido Comunista de Cuba. Había discusiones en este Congreso sobre los temas de la diversidad sexual muy, muy, muy grande, pero nunca pasó de este Congreso, pero Mariela habló en favor de lo que pasa en este Congreso. Y 2 minutos después se fue, media hora después empezó la marcha, pero no hablé con Mariela Castro.
En los artículos que usted publicó para el Washington Blade sobre esta jornada contra la homofobia en este año, menciona las pancartas y los lemas a favor de los derechos LGTBI, pero también contra el embargo. Y Mariela Castro, usted menciona, llevaba un letrero que decía "me incluyo, no al embargo". Y "me incluyo" es una campaña muy positiva para sensibilizar a la población sobre los derechos LGTBI. El incluir el embargo, ¿no les resta importancia al tema de la jornada?
Sí, fue muy interesante y fue el tema de la jornada. Y pregunté a muchas personas sobre eso. Una cosa que me imagino que sea la realidad con esto es que la posición en contra del bloqueo es parte del programa del gobierno cubano y Mariela Castro es parte del gobierno cubano. Y fue una estrategia para mezclar los mensajes del gobierno en este evento y había muchos postres, había muchos señales. Mariela Castro en Matanzas, por ejemplo, estaba hablando con miembros del CNSX y al fin de su discurso estaba diciendo socialismo sí, homofobia no, estaba diciendo también yo me incluyo, no bloqueo. Para mí como americano fue muy interesante para mirar esa situación, pero me imagino que fue parte de la política cubana como parte de su evento. Y la gente que estaban allá estaban en favor claramente de esa cosa y muchas de las personas que participaron en la marcha tuvieron este póster, tuvieron este mensaje en sus materiales. Fue parte de la política cubana, me imagino.
Una última pregunta. La última vez que hablamos me mencionó que fue difícil hacer su labor de reportero en Cuba. ¿Cómo le fue esta vez? ¿Fue más fácil? ¿Notó algún cambio, alguna mejoría?
La situación con el Internet, por ejemplo, ha mejorado muchísimo. Hay muchos hotspots en todas las zonas del país. Por ejemplo, la calle 23 en La Habana es un gran hotspot y podía enviar mis artículos y los tickets para comprar acceso al Internet. Ahora cuestan 2 cubes. El año pasado costaban 3. Entonces, esa situación ha mejorado muchísimo. Y también fue un poco difícil porque ahora sabía el proceso para entrar al país, ya sabía lo que pasa en Cuba generalmente. Entonces, para mí, tengo menos dudas que el año pasado. Pero el país ya es muy complicado. Por ejemplo, para comprar un teléfono, se tarda en una cola por media hora para entrar a la tienda para comprar mi teléfono. La falta de cosas básicas como botellas de agua, por ejemplo, ya es un problema en Cuba, especialmente fuera de la ciudad de La Habana. Fue un poco más fácil este viaje, pero también el viaje ya tuvo muchos problemas en términos de accesar cosas muy básicas, la transportación, la infraestructura fuera de La Habana. O sea, hay muchos problemas, pero el país está mejorando poco a poco.
Puente.
Esta semana, el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, respondió a preguntas de usuarios a través de la red social Twitter. Alfredo Jacomino informa.
Este jueves 26 de mayo ocurrió un suceso inédito en la política entre Estados Unidos y Cuba cuando el embajador castrista propuso un intercambio de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Twitter. Bajo la etiqueta hashtag AskCubaAmb, el diplomático respondió en inglés y español asuntos bilaterales, tanto económicos como políticos. He aquí algunas muestras de los intercambios. A la pregunta de si existe la posibilidad de que se elimine el trámite de la prórroga de 2 años en el pasaporte, Cabañas respondió.
Que en los últimos años hemos avanzado de forma considerable para hacer más posible la relación de los cubanos que viven en el exterior.
También se le preguntó sobre qué limitaciones debería eliminar Cuba en sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Esto fue lo que dijo.
Cuba no debe suprimir ninguna regulación, no hay nada aprobado en la legislación cubana que evite una relación comercial con Estados Unidos.
Cabañas culpó de la inmigración a la actual ley de ajuste cubano y reiteró la petición de que, para que se normalicen definitivamente las relaciones entre Washington y La Habana, debe cesar lo que llamó bloqueo económico. Sin embargo, preguntas incómodas sobre participación cubana en los papeles de Panamá y las actuales condiciones del sistema de salud cubano fueron ignoradas por el embajador Cabañas.
Fue un reportaje de nuestro colega Alfredo Jacomino. Y concluimos el programa con la misión de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, que esta semana sostuvo reuniones en Cuba con funcionarios del gobierno. La delegación estuvo integrada por la presidenta del organismo, la alcaldesa de la ciudad de Baltimore, Stephanie Rawlings, y los alcaldes de Oklahoma City, Mick Cornett, y de Nueva Orleans, Mitch Landrieu. La delegación expresó su voluntad de aportar al mejoramiento de las relaciones bilaterales. Por su parte, la alcaldesa de Baltimore destacó que ella y sus colegas apoyan el levantamiento del embargo, pero que la conferencia de alcaldes no tiene una posición común sobre el tema. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.